deporte es nuestro. Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Vamos a ver, Radio Marca, skills, la traducción al castellano es habilidades.
Hola Madrid, desde Blanes.
¿Qué opináis sobre el tema del jugador este del Málaga?
Menos mal que los árbitros pitan a favor del Madrid.
Muchachos, soy jugador River Boca.
Vaya vergüenza de arbitraje hoy, ¿eh?
Y ya está, venga.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
A ver si leí los mensajes, que Raúl Valera los capa. Hay veces que por no poner el mío, el tío pone uno o dos veces.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 y 2, unidos en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acaba de incorporar a este programa Directo Marca, que te acompaña hasta las 3 de la tarde con la Copa del Rey como gran argumento. Desde las 7 de la tarde arrancan los octavos de final del Torneo del Cao con los tres primeros enfrentamientos. A las 7 Valladolid-Levante y a las 9 de la noche Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. Desde las 7 Marcador, los octavos de Copa del Rey en Radio Marca. Mañana a las 7 Sevilla-Valencia y a las 9 de la noche Almería-Osasuna y Rayo Vallecano-Barça. Del Barça se está hablando mucho y vamos a hablar mucho en el corrillo después de que conociéramos ayer las cuentas, la memoria anual de las cuentas del club, que sin duda habla de la magnitud de la crisis que atraviesan las arcas azulgranas. Como reza la portada de Marca, dramático balance económico del Barça, pozo sin fondos, 730 millones de euros de deuda a corto plazo tiene el Barcelona, que ahora mismo, con Carlos Tusquets como presidente de la Junta Gestora, está en un proceso de elecciones, campaña electoral. De aquella manera, el 7 de marzo sabremos quién es el nuevo presidente del Barça. Las opciones son Laporta, Font y Freixa. Ahora estaré en Barcelona enseguida, pero antes os recuerdo con quiénes vamos a hablar de la Copa, del Barça, del Madrid, del Atleti, de lo que se nos ponga por delante en unos minutos. Va a ser con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Luis San Martín, Claudia García, Francisco Guaita y Joan Prats.
Pero antes de que opinen los profesionales, opinéis vosotros, que sois profesionales de la escucha y escucha activa, además, que es la que más me gusta de este programa. Primeras notas de audio en el grupo WhatsApp de la Radio del Deporte, 628-26-90-92. Tú nos mandas tu nota de voz al 628-26-90-92, nosotros las recogemos, las emitimos por tandas y luego tú le dices a todos que has salido en Radio Marca, que te has escuchado en directo.
Hola, buenos días, Radio Marca desde Alicante. Llevo años diciendo que Messi iba a llevar la ruina al Barcelona. Es inviable para un club que no gana una Champions cada dos años pagar el sueldo de Messi más las primas de renovación por cada dos, tres añitos que se le daban y mantener la estabilidad del club porque los demás jugadores también cobran. Así que la culpa es de Bartomeu, evidentemente, y de la directiva, pero también por pagar esos sueldos a Messi.
Desde la caja de torturas, pues nada, intervención judicial, como le pasó al Atlético de Madrid,
Sociedad Anónima Deportiva, bueno, que el Atlético de Madrid ya lo era, y nada, es una pena. El club que era de los socios, por una mala gestión, va a pasar a un S.A., a un multimillonario, a un fondo catarí, a un fondo Dubai, tío. Buenos días, Sauki.
Buenos días, Radio Marca. Pablo López, claro que sabe que el Atlético puede ser campeón. Es más, él lo cree que va a ser campeón. Lo que no quiere es asumir que si no es campeón es un fracaso. Y pone la venda antes que la herida. Pero bueno, así son.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Alex Segura, alias...
De momento no.
¿Cómo estás, Segura? Buenas tardes. Hola, Alex. ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. ¿Qué tal?
A ver, estás mejor, sí. Ahora sí. Estás mejor que las cuentas del club, ¿no?
De momento sí. De momento estoy mejor. Y que así siga. Porque como estuviera peor, mal vamos.
Ha hecho Ronald Koeman de economista, un poco, ¿no? En la rueda de prensa previa a mañana enfrentarse en los octavos de final de la Copa del Rey al Rayo en el Estadio Vallecas, aunque cuando ha visto ya que le iban a preguntar un poco de más sobre la situación de las arcas del club, ha dicho: yo tengo que preguntarlo, porque lo que se publica en la prensa no siempre es verdad. Podríais haber repreguntado qué es la memoria anual de las cuentas del Barça, a lo que se ha tenido acceso y los datos que se han publicado, como que hoy son portada en el Diario Deportivo del Líder, en Marca, Segura.
Sí, igualmente, también te digo, he escuchado a mucha gente decir: no, el Barça se va a tener que convertir en una sociedad anónima. Bueno, pues, calma, porque el Barça tiene mucho patrimonio para deshacer este entuerto. Lo quiero decir, el entuerto es muy grande, la verdad es que la situación es crítica, por así decirlo, pero el Barça tiene patrimonio para deshacer todo esto. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta que el Barça va a estar unos añitos caminando por el desierto. Fichajes espectaculares no se van a poder hacer. De hecho, el Barça este verano va a ir a por jugadores que son gratis, como es el caso de Eric García, Wijnaldum, Depay, etcétera. Va a tener que vender, va a tener que rebajar la masa salarial y hombre, a Koeman, pues sí, habría que decirle que esto no es cosa de la prensa, que es la memoria anual del club, que la publicaron ayer de tapadillo, porque el Barça no nos comunicó absolutamente nada a los periodistas. En la web tenías que indagar para ir a la memoria anual, pero bueno, en definitiva, se pudo acceder y se vio pues el desastre que es el club ahora mismo.
Y alguno podría pensar: bueno, no pasa nada porque tenemos patrimonio para vender, pero por el que más dinero podría sacarse va gratis, que es Leo Messi, si es que se va, que tiene toda la pinta.
Bueno, veremos si se va o no, Leo Messi. Yo a estas alturas no lo tengo tan claro, a estas alturas de la película, porque a ver quién le paga el sueldo que cobra Leo Messi, ¿no? Que esa es otra.
¿Pero el Barça se lo puede pagar? ¿Se lo puede seguir pagando? Pregunto.
Bueno, ahí está. El nuevo presidente que entre va a tener que exponer qué hacer con Leo Messi, porque al final, claro, tiene la ficha que tiene de 100 millones anuales, va a tener que exponer qué hacer con el futbolista argentino. Y ahora, esta tarde se va a hacer oficial que las elecciones son el 7 de marzo, entrecomillado, porque veremos a ver si se pueden hacer el 7 de marzo, pero la primera fecha va a ser esa, y van a tener que explicar durante este mes, después de la memoria anual del club, qué se va a hacer con Leo Messi. A ver, al final, si el Barça puede sacar dinero por muchos más futbolistas que no por Leo Messi, porque tú vendes a jugadores y sacas dinero y tienes otras formas de ganarlo. Pero está claro que la situación es crítica, porque el Barça contaba con que en el mes de febrero ya pudiera entrar un 25% de aforo en el Camp Nou, y de aquí a final de temporada no va a entrar nadie.
Y eso es lo que la previsión de recuperación económica es más complicada, claro, con la pandemia y ya por sí, por lo dañadas que están las arcas. Centrándonos en lo deportivo, mañana vuelve Leo Messi ante el Rayo. Entiendo yo que nos rotará con el argentino después de haber vuelto a la lista, ¿no? Después de los dos partidos de sanción que ha cumplido el capitán azulgrana.
Sí, y Koeman ha dicho en rueda de prensa ahora hace un rato que la Copa es el camino más sencillo y más fácil para ganar un título, y lo ha dicho así de claro, y tiene toda la razón, porque en Liga lo más seguro es que al final acabes a 13 puntos del Atlético de Madrid, con los mismos partidos. La Champions es un trofeo muy complicado de ganar, aunque estés bien, y lo más fácil ahora mismo es la Liga, y no tienes a tus dos máximos rivales, que son Atlético de Madrid y Real Madrid, eso lo sabe Ronald Koeman. Así que bueno, pues ha empezado a soltar este mensaje, ¿no? De que la Copa es el título más sencillo ahora mismo para poder ganar. Se lleva a todos, no rota, como hizo la semana pasada en Cornellá, que dejó a De Jong y a Jordi Alba en Barcelona. Se lleva toda la plantilla, todos los disponibles a Madrid. Eso sí, no estará Cedinho Dest otra vez, se cae por las mismas molestias que tuvo la semana pasada en el muslo derecho. Le han vuelto a remitir en los entrenamientos y no podrá viajar con el equipo. Veremos si puede estar el fin de semana, pero en principio Dest no va a jugar ni mañana contra el Rayo ni el fin de semana contra el Athletic Club.
Bueno, pues vamos a ver cómo le sale mañana al Barça ese partido de Copa del Rey que ha reconocido Ronald Koeman. La Copa se convierte ahora en la vía más rápida para tocar metal esta temporada, ¿no? Viendo cómo está el Atlético, viendo también cómo está el equipo cuando tenga que competir en Champions, ¿no?
Sí, y es que es la realidad, viendo cómo está el equipo, ya te digo que es un trofeo, hombre, que no te voy a decir que salva la temporada, pero casi casi, porque tal y como está todo, deportiva y extradeportivamente, ganar un título te saca de un apuro, y también para Koeman es una carta de presentación a los candidatos, de decir, oye, en un año donde deportivamente y extradeportivamente hemos estado fatal, te he conseguido un título, te he conseguido una Copa del Rey y me merezco seguir en el puesto. Así que Ronald Koeman sabe que la Copa es importantísima también para él.
Mañana a las 9 de la noche será ese Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona en los octavos de final del Torneo del Cao. Gracias, Alex. Si no tienes nada más, un abrazo.
Déjame comentar una pequeña cosa, y es que esta tarde se va a hacer oficial que el 7 de marzo son las elecciones, como hemos comentado antes, y la Junta Gestora también se va a reunir a partir de las 2, o sea, ya está reunida la Junta Gestora, para hablar sobre el posible fichaje de Eric García, si lo fichan ahora o si lo cierran para que llegue gratis en junio.
Pues contaremos qué pasa finalmente con Eric García. Gracias, Alejandro, un abrazo.
Un abrazo.
A las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Lo formamos ya.
El Corrillo. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me.
Me vaya a hacer un corro patatero.
Te vamos a demostrar, Andújar, que no, que vamos a ser capaces en los próximos minutos. Luego tengo cita, la última media hora del programa creo que promete, porque, bueno, y este corrillo también, esta tertulia periodística, pero tengo cita con Blanca Manchón, doble campeona del mundo de windsurf. Hay una reunión muy importante hoy de todos los deportistas olímpicos españoles, reunión telemática, claro, con Alejandro Blanco, porque el presidente del COE les va a decir que va a haber juegos, que no se preocupen. Ya lo dijo el sábado, ¿no?, en las páginas de Marca, que al 99% va a haber juegos, que casi casi al 100% va a haber juegos, pese a lo que publicó The Times el otro día sobre la posible nueva suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio. Están en Lanzarote todos los integrantes de la Federación Española de Vela entrenándose y capeando el temporal, nunca mejor dicho, con el COVID y con, en fin, con las circunstancias tan, tan adversas para preparar qué competiciones, si no hay, ¿no? Pero sí los juegos a la vista. Y luego estaremos en Egipto, con Adrián Figueras, uno de nuestros hispanos. Le vamos a llamar hasta el Mundial, donde España ya está en cuartos. Hemos evitado a Francia y mañana nos mediremos a Noruega. Pero voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy. Primero, la experiencia. Profe San Martín, José Luis, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, un saludo para todos.
Está por ahí también Claudia García, Fos Deportes. Hola, Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas a todos. Una alegría estar aquí como siempre.
Desde Barcelona, Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes.
Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Y a la cuarta pata del banco, ahora le saludamos, porque estos corrillos vamos a ir incorporando nuevas voces para que sea todavía más, más coral este tiempo de análisis y opinión, que aquí comience y que cuenta contigo, con tus notas de audio, con tu participación en el 628-26-90-92. Quiero empezar este corrillo hablando de lo que vengo de hablar ahora mismo, en conexión con Puente Aéreo, Radio Marca Barcelona, con Alejandro Segura, Prats, porque después de conocer ayer las cuentas del club, yo me imagino que hay aficionados ahora mismo, porque la pandemia nos tiene, por desgracia, distraídos y preocupados al mismo tiempo, ¿no? Distraídos en el sentido de estar siendo muy responsables para no contagiarnos, ¿no? Viendo el récord de contagios, el peor fin de semana que hemos vivido desde que empezó esta pesadilla hace más de 10 meses. El fin de semana ha sido tremendo, ¿no? Pero pero algún aficionado que se ponga a leer hoy los periódicos y a ver las cuentas explicadas hilo por pabilo es para decir, ostras, ¿eh, Prats?
Es muy preocupante. Es verdad que muchos llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí lo hemos comentado contigo, Rafa, también en el Tribuna Marca en Barcelona, ¿no? Lo hemos explicado alguna vez, que la gestión que estaba haciendo Josep Maria Bartomeu desde la presidencia a nivel económico, y seguramente en todos los aspectos, pero ahora nos centramos en el tema económico, estaba siendo muy mala, con esa sensación de que lo único que estaba haciendo era ganar tiempo, ¿no?, para que se acabara su mandato y que otro se comiera el marrón y tomara las responsabilidades, y que esto ha acabado explotando de una forma evidente por la pandemia como el gran agravante, no el causante, porque muchos intentan decir, ¿no?, que la pandemia es lo que ha causado esta situación económica del FC Barcelona, y no es así. Es el agravante que ha hecho que ahora esto explote de esta manera, porque todos los grandes clubes están teniendo problemas económicos, es verdad, pero ninguno los está teniendo como el FC Barcelona. Lo que está en juego ahora mismo, para que la gente lo entienda con la situación tan grave que tiene el FC Barcelona actualmente sobre la mesa, es el modelo, la competencia, la competitividad que pueda presentar el Barcelona en los próximos años como club respecto a poder competir de tú a tú con otros equipos de su mismo nivel. Es una realidad, yo creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado, pero ahora afirmarlo ya es una realidad, que el Barcelona es muy posible que deba de vender a sus jugadores para poder tirar hacia adelante la entidad. Es una obviedad que va a tener que tirar muchísimo más que nunca de la cantera, que curiosamente es el modelo del cual se alejó Josep Maria Bartomeu y lo ha llevado hasta aquí. Es una obviedad que seguramente el estadio no se va a poder llevar a cabo, y muchos otros aspectos que seguramente lo que va a hacer es que el FC Barcelona, dentro de su idiosincrasia como entidad, pierda esa originalidad y esa autonomía que tiene el propio club, porque no quiero decir que se va a acabar convirtiendo Rafa en una sociedad anónima deportiva, creo que eso es muy precipitado, pero sí que es cierto que vamos a ver en los próximos tiempos seguramente una serie de movimientos por parte del nuevo presidente, porque no le va a quedar otra, donde van a entrar ciertas sociedades para poder salvar esta situación económica gravísima que está viviendo el club. Y que, insisto, yo creo que, yo ya sé que todos los candidatos, y ya acabo, Rafa, han pasado de puntillas sobre este tema, no han querido entrar mucho sobre el tema de una acción de responsabilidad de Josep Maria Bartomeu, pero es que me da la sensación que no les va a quedar, sea quien sea el presidente, otro remedio que hacer una acción de responsabilidad y que Bartomeu y los suyos acaben, por lo menos, dando explicaciones sobre este desastre enorme que pone en jaque los próximos años la entidad.
Profe, Claudia, no sé si lo que primero se os viene a la cabeza es por qué, al menos a mí me sucedió ayer, ¿no? Sí. ¿Por qué la Liga, por ejemplo, ha habido clubes que por tener deuda no les ha permitido fichar en alguno de los mercados y permite que una entidad tan grande como el Barça deba a corto plazo 730 millones de euros?
Bueno, es tremendo. De hecho, la información que nos ha proporcionado John es dantesca. Y él tiene datos, lógicamente, porque está siguiendo la actividad, la actualidad del Barcelona día a día, pero es que es tremendo. Sí, no sé por qué la Liga ha llegado a esta situación y lo ha permitido, pues como tantas cosas que hace la Liga y como tantas desbarates y desbarajustes que estamos viviendo. Bueno, es una situación tremenda y bueno, yo creo que Messi está ya más fuera que dentro, viendo esta situación, dice, uy, madre mía, aquí la cantera, chavales jóvenes, yo aquí me da la impresión de que por eso Laporta está tan preocupado y ahora se echa las manos a la cabeza de las informaciones que le vienen del PSG. En fin, es tremendo. No sé cómo la Liga no ha entrado antes en esta situación, porque de verdad es que es dramática para el fútbol español que uno de los grandes esté en esta situación.
Y la Liga debería de hacer algún tipo de comunicado explicando si ha habido algún tipo a su vez de manga ancha, ¿no? O de mano dulce con la situación. Si eran conscientes de estos números, ¿no? Que entiendo que sí, Claudia.
Es que estoy con ustedes completamente. La Liga no piensa
decir
nada.
Uy, con ustedes, nos has hecho mayores de repente.
Va a seguir esperando.
Que el profe es el más joven de todos.
No, bueno.
Nos has hecho de repente así veteranos con carácter.
No, pero a lo que me quiero referir,
no,
Rafa,
te pasa,
la Liga
te ha
no
pasado porque
nada.
Tú tienes un programa que se llama El Entretiempo en Fox Deportes y es para toda Latinoamérica y eso de claro. Ustedes es muy...
No, que
muy
en Sevilla se dice ustedes.
También.
No vosotros.
También, en Canarias
también. En
Sevilla
se dice ustedes.
Dale, perdona, bueno. Dale.
a lo que iba, que estoy con vosotros, que no entiendo cómo la Liga no dice nada, y ni la Liga ni el resto de clubes. O sea, aquí no hay fair play financiero. ¿Cómo que le han dejado fichar con este panorama? Porque esto no es de hoy ni de ayer. ¿Somos todos? ¿Son todos iguales o no? Esto es una falta de respeto, pero no solo al resto de equipos, sino al fútbol español y a la sociedad en general. 1.000 millones de euros es una completa locura. ¿Qué se ha hecho? ¿Vista gorda con ellos? ¿Por qué? ¿Y ahora qué piensan hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Es una auténtica vergüenza. Y estamos, vamos a ver, los peores años de la historia del Barça. Y nadie quiere ver al Barça así, obviamente, pero... Y aquí el responsable se lava las manos. No pasa nada. ¿Quién va a pagar esto? ¿Los aficionados? ¿El fútbol español? Y es una vergüenza que se hable de fichajes cuando hasta que no paguen todo lo que deben no deberían fichar ni gratis ni absolutamente nada.
Yo imagino
que la comisión gestora del Barça esté reunida para decidir si el fichaje de Eric García sí o si no, y que incluso se hable del nuevo estadio. ¿Pero esto por dónde se coge?
Yo imagino a más de un presidente que ha tenido problemas a la hora de poder fichar, que no le daba la Liga la autorización, llamando internamente a Javier Tebas y preguntándole: presidente, ¿qué pasa? ¿No? Porque claro, el agravio comparativo es tremendo, ¿no? Aquí o no, Joan, o todos, sí, o todos generales, sí, sí, o todos soldados.
Yo coincido contigo, coincido con todos vosotros, pero yo sí que encuentro una explicación de por qué al Barcelona se le ha permitido todo esto. Yo ya sabes que lo he dicho más de una vez, que tú repetías aquello, Rafa, de la fábrica de generar dinero.
Yo lo decía, la maquinita del dinero, lo decía así de coña, y mira, pues la máquina existía, pero lo que no había es control del dinero que salía y entraba.
Pues la estabas clavando, porque realmente era así, ¿no? Yo sí que le encuentro una explicación. Una explicación fea, una explicación lamentable, pero encuentro una explicación, y es que ¿por qué el Barcelona ha llegado a esta situación? Sobre todo porque Bartomeu no ha querido coger la responsabilidad de ser el presidente que públicamente le diga no a Leo Messi. No solamente a él con su sueldo, sino...
Si le dijo que no, a marcharse. Un no sí que le dijo.
Exacto, pero ya me entiendes. De ponerle freno definitivamente a él. Entonces, claro, sí, cuando Bartomeu no se atreve a hacer eso, condiciona también a la Liga. A la Liga no le interesa perder a Leo Messi. Por eso no se ha puesto freno a esto. Porque ni a la Liga, al señor Tebas, le interesa perder a su máxima estrella, después de haber perdido en los últimos años a Neymar y a Cristiano Ronaldo, ni al FC Barcelona, el señor José María Bartomeu, tuvo las narices de ser lo que se le exige a un presidente, que es un buen gestor, que gestiona el club por encima de cualquier nombre. Y esto es lo que ha llevado al club a la situación actual y a la propia Liga, que ha hecho la vista gorda de forma lamentable. Pero yo no me sorprendo, ¿eh? Quiero decir, yo soy muy consciente del fútbol que tenemos, del presidente en la Liga que tenemos y de la situación que existe actualmente, que está muy alejada de lo que debería de ser una Liga ejemplar. Y así de claro lo pienso.
Profe, ¿qué ibas a decir algo?
No, estoy totalmente de acuerdo con Joan. Claro, se ha llegado a una situación que, como aquí lo que cuenta es... lo que se ve al exterior, pues claro, Messi, claro, es Messi, la televisión es la televisión, no es lo mismo que esté Messi que no esté, y en fin, aquí vale todo, ha sido manga ancha, y entonces ahora vienen los problemas para el próximo presidente, y que tiene que coger el toro por los cuernos, y no hay otra. Y el perjudicado va a ser el aficionado y el Barcelona, porque el Barcelona tiene que fichar, igual que el Madrid tiene que fichar, y en eso estamos. Y tal y como está la situación de la Liga ahora, con ese Atleti que está ahí arriba y con lo que ha demostrado, y luego lo de Luis Suárez ha sido otra de las historias, pero bueno, no sé si entraremos luego.
No, es que lo de Luis Suárez en este debate es claro, parte de lo sangrante,
claro,
¿no? Es que se lo regalas al Atleti y te haces cargo, está claro, pagando parte de la ficha al Barça, del tipo que es ahora mismo pichichi de la competición, claro, de la Liga.
Entonces, pero eso se sabía, que es un juego que tiene gol, y el que tiene gol es el que nace goleador. Es así, y entonces eso se sabía, entonces ha dicho, bueno, pues no pasa nada, y entonces claro, pues ahora está en una circunstancia donde pagan justo por pecadores, y donde está, por lo que he dicho antes, que es triste que uno de los grandes del fútbol español, como es el Barcelona, esté en esta situación, y no veo yo un futuro muy claro para esta solución, que no sea pagar, y que claro, y vender jugadores, lógicamente, y empezar una nueva etapa, pero eso es muy complicado, eso es muy complicado.
Pero, profe, que tiren de la cantera, como han hecho siempre en la historia.
Sí, pero la cantera, mira, Claudio, la cantera, es que... yo te lo digo por el Madrid, lo de Zidane y Pavones, eso está muy bien. Eso, la teoría está muy bien. Pero luego...
Pero tiene buenos cachorros, o no puedes... No puedes
tener. Claro, claro, eso es muy difícil.
Pues que hubiesen hecho una gestión mejor... Para poder fichar
la gestión, sí, pero a tirar de la cadena los grandes clubes es muy complicado.
Pero ahora,
ahora, profe, es verdad lo que decís y lo que dice Claudia, es verdad la cantidad y tal, pero lo bueno que tiene el Barcelona, por suerte, por decir algo positivo, ¿eh? Porque si no, si hay un aficionado del Barcelona que nos está escuchando, debe estar a punto de tirarse por el barranco, el pobre hombre. Pero es verdad que la situación es muy complicada, pero por suerte el Barcelona tiene un modelo futbolístico único en el mundo y una manera de hacer las cosas que le hace un club singular y se puede aferrar a ello, a diferencia de otros clubes que si estuvieran en esta situación no podrían salir adelante. Quiero decir, es mucho más importante que nunca que ese modelo se ponga encima de la mesa y se siga a rajatabla, cosa claro, que no se ha hecho en los últimos tiempos.
Pero Joan, pero para eso tienen que confiar en entrenadores que sigan eso, porque fíjate lo que ha hecho Koeman con Ricky Puig.
Ya, desde eso es el principio. Verdad.
Entonces, claro, entonces se apuestan por Xavi. Lo que pasa es que Xavi es muy listo y sabe lo que se va a encontrar. Y sabe lo que hay ahí, pero que estoy de acuerdo contigo, si tiene un modelo, una manera de jugar y lo llevan desde la Masía haciendo este tipo de
juego. Y vienen buenas generaciones, profe.
Claro, claro. Pues sí. Primero, tienen que apostar por ello. Y luego un entrenador que confíe en ello. Pero claro, la situación en que está el Barcelona ahora mismo, pues hoy he leído una declaración de Koeman que dice, pues lo voy a preguntar a ver si han pagado los jugadores o no.
No. La declaración es que ha hecho en la previa de mañana jugar ante el Rayo Vallecano en la Copa del Rey hace...
Es que no está ni enterado el entrenador.
Hace una hora. Bueno, pero es que ha llegado a decir, no, te voy a preguntarlo porque lo que publica la prensa a veces no es verdad, pero si es que son las cuentas de la memoria anual del club. Lo publica.
Es que es una locura. Rafa le dijo a Toni Freixa en la reunión, que esto nos lo explicó Toni a nosotros, le dijo, no, si yo seguramente si fuera presidente yo tampoco ficharía a nadie. Esto Koeman se lo dijo a Toni Freixa en la reunión con Joan Laporta, Víctor Font y la gestora, ¿no? Dice, yo viendo la situación económica que hay en este club, si yo tampoco ficharía nada. Recordemos que...
Mira, ha mencionado a Toni Freixa, anoche se pasó por el partidazo de Copa y Radio Marca y podemos escuchar lo que dijo uno de los candidatos a la presidencia del Barça.
Yo la conozco a la perfección desde siempre porque la he ido siguiendo y soy consciente de cuál es la situación del club y hace mucho tiempo que lo comentamos, que la situación económica del club es problemática, sí, pero no es una situación de la que no se pueda salir. Aquí lo que puede preocupar es que el Barça no sea capaz de generar recursos para atender esos pagos y como ha habido un descenso en los ingresos pues como consecuencia de la pandemia, por eso la situación es crítica en este momento.
Joan, estaba diciendo...
Ya. Pues sí, bueno, digo eso, que básicamente que Koeman a mí me da la sensación que juega al doble juego este, ¿no? Dice una cosa ante los futuros presidentes, o alguno de ellos, el futuro presidente candidato, y después, ante los medios, los utiliza, ¿no? En las ruedas de prensa para presionar al máximo y curarse él en salud de decir, bueno, sin fichajes, esto es lo que hay, yo no doy para más.
A mí esto
no me está gustando.
Lo que sí que sabe Koeman es que... Lo que tiene mañana, que son los octavos final de la Copa del Rey, que la Copa del Rey es la competición más fácil, no teniendo ya, pues eso, en el cuadro a Madrid y Atlético, es la competición más asequible para que toque metal el club esta temporada. Viendo cómo está el Atleti en Liga y viendo que pues el equipo da una de cal y otra de arena, por más que haya sumado ahora 5 victorias como visitante, viendo que en la Champions pues una moneda al aire que pueda llegar siquiera a plantarse en cuartos, ¿no? Así que, por ahí, girando un poco la tertulia, que no vamos a estar mucho más tiempo analizando esto del tema económico del Barça, mirando por ahí, por lo deportivo, la Copa Prats se me antoja para el Barça importantísima. Entiendo que mañana, si Messi ya está, después de los 2 partidos de sanción, Messi titularísimo, ¿no? No se le ocurrirá rotar.
Yo creo que no va a jugar.
Ah, que no va a jugar.
Vaya. Yo creo que no. Fíjate, porque me da la sensación que Koeman es de esa tendencia de entrenador, ¿no? Donde la Liga y la Champions, dentro de su cabeza, lo ocupan absolutamente todo. Y él tiene aún ciertas esperanzas de, sobre todo, entiendo yo, en Europa, más que en la Liga, hacer alguna cosa importante. Yo no te digo que más adelante sí, pero en estas primeras rondas de Copa del Rey, yo creo que aquí Koeman tiene un dilema con esta competición, Rafa, y te lo digo así de claro, que es, o pone a la Copa del Rey como objetivo prioritario, seguramente como el único objetivo real para ganar un título este año, o se dedica a construir, que yo creo que es lo que debería hacer este año el Barça, construir con la buena generación de jugadores jóvenes que están saliendo en el equipo, darles margen de confianza, minutos en el profesionalismo máximo y la máxima presión en un club como el Barcelona y prácticamente tirar a nivel de títulos. Porque esto, con todos mis respetos, el Barcelona no es el Valencia o no sé, digo el Valencia como podría decir otro, no quiero ofender sensibilidades, pero el Barcelona, una Copa del Rey no va a salvar la temporada, vamos a hablar claro, de todo lo contrario. O sea, una Copa del Rey en Barcelona va a parecer que la situación
sigue siendo
muy mala.
Ya le pasó a Koeman ganando la Copa del Rey en Valencia, que el título que menos se celebró en la capital de Asturias.
Y otra cosa importante, Joan, que él conoce cómo está Messi, el motor de Messi cómo está, que ha tenido unas molestias, que esas molestias pueden reproducirse y él quiere al mejor Messi para la Champions y para el final de la Liga. Y eso solo pasa por darle los descansos.